Are you feeling overwhelmed by hormonal changes? If you're a woman, you're not alone. With over 1,000 hormone disruptors in our environment, it's no wonder things can feel out of balance. On top of that, natural changes like PMS, menopause, and other life stages can leave you feeling tired, irritable, and trapped in a constant battle with your body. But here's the good news. You don't have to suffer through it. Hormone Harmony by Happy Mammoth is here to help. This herbal formula fine-tunes your hormones, balancing estrogen, testosterone, and even stress hormones like cortisol, which can contribute to weight gain, racing thoughts, poor sleep, and more. With over 40,000 five-star reviews and a bottle selling every 24 seconds, the results speak for themselves. Ready to feel like yourself again? For a limited time, get 15% off your first order at happymammoth.com using code NEXTCHAPTER at checkout. Visit happymammoth.com today and get your old self back naturally.
It's Ram Truck Month. Hurry into your local Ram dealer for great deals on the trucks built to help you drive your own story. Like Ram 1500, Motor Trend's 2025 Truck of the Year. And right now, purchase and get $7,250 combined cash allowance, plus get $1,250 bonus cash allowance when financed on the 2025 Ram 1500 Bighorn Crew Cab. Go to ram.com and hurry to Ram Truck Month today. Financing for well-qualified buyers through Stellantis Financial Services. Not all customers will qualify. Residency restrictions apply. Take retail delivery by 3/31/2025.
En el 96 fue el primer show de Termo. Duramos un chingo ensayando, porque nosotros pensábamos que éramos la peor banda del universo. Pues ha sido un desmadre. Realmente apenas hace un par de años estamos arreglando todo lo que no hicimos. Lo que buscaba esa disquera es que siguiéramos trabajando juntos. Pues estaba pendejo, pero no tanto, güey. Yo especialmente fui un poco detractor de Termo, perdón, unos años. Qué pendejo, primero por lo que firmé y segundo por lo que no hice. Esos güeyes me echaban carrilla de que yo escuchaba música para Animal Planet. Sí tuvimos un tiempo que le batallábamos mucho para estar de acuerdo en el mismo lugar, al mismo plan. Si va a existir Termo, es porque nos vamos a llevar bien. Entender los conceptos musicales de las bandas o estéticos para mí es algo súper chingón. Y me pasa mucho más esa conexión con una banda que va empezando.
Bienvenidos a un capítulo más de Sell Out, el podcast de Negro Pasión. Hoy tenemos un capítulo más con un gran amigo, baterista y productor de una de las grandes bandas de esta época de oro, güey, de las bandas de punk rock en México, Roy de Termo. Bienvenido.
¿Cómo estás? Muchas gracias.
Gracias por tu tiempo, gracias por darte la vuelta, güey. ¿Cómo andas, güey?
Bien contento de verlos. Tenía buenos años, sí, sin verlo. Ya habíamos hecho algunas cosas.
Sí. Estoy un gusto.
Muchas gracias.
Sí, un gustazo.
Y bien contento porque, como estábamos platicando ahorita, no hay mucho contenido de este tipo desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista de cómo tu chamba hace tu vida y luego viceversa, con el conocimiento de causa. Entonces, pues, para mí está brutal.
Eso. Sí, ahorita comentábamos, yo veo mucha gente en las redes sociales vendiendo consejos y creo te hablar de industrias, de creatividad, de temas. Y dices, bueno, güey, está bien, pero ¿qué te respalda?
Sí.
Sí.
Y, o deja tú, ¿de dónde sacaste ese conocimiento? ¿Lo sí. leíste algún otro lado? ¿Es reciclado?
Sí,
es aprendizaje, ¿no?
Sí, porque puede ser que, me aventé 100 libros. Bueno, pues algo se tuvo pegado, cabrón.
Claro, claro.
Y sintetizas la información y pues la presentas, está bien. Pero otra cosa es, yo creo que las carreras te hacen experto en algo. Y experto en cagarla o experto en tropiezos.
Especialmente ahí, ¿no?
Sí, claro. Porque uno no crece si no la caga.
Y sabes, entonces, que menos en un contexto tan específico como el mexicano para el rock.
Sí, no mames.
Y luego para el rock, de nicho.
De nicho. ¿No? Que sea, entremos ahí, güey.
Ahí, wey, a la cueva. Entonces eso, no cualquiera te habla
no,
de eso.
No. Ahora, ahorita decías, güey, empezaste en el 96, cabrón.
En el 96.
Con Termo.
Sí, o sea, en el 96 fue el primer show de Termo.
De Termo.
Anunciado, sí.
Órale, güey. ¿Y dónde fue?
Fue en un bar que se llamaba El Zeus, que luego nos enteramos que era un bar swinger. más noches, porque nosotros tocábamos como...
Temprano.
A las 6, 8, ¿no? Y luego terminaba eso y se hacía bar swinger. Y luego la otra cosa más peculiar de ahí es que el dueño de ese lugar luego se hizo rapero como famoso. Se hacía llamar Mr. Hat. Alias, el peor rapero del mundo. Busquen por ahí.
Okay.
Mr. Hat. Y pues sí, es bastante peculiar. Pero entonces, en ese contexto, fue nuestro primer show con bandas de black metal o algo así. O sea, pues no existía lo que tocamos, lo que consideramos, ni este tipo de punk, ya no digamos emo además. Entonces sí nos tocó, era raro, ¿no? Porque éramos muy, muy suaves para los metaleros y muy fresas. No, al revés, muy fresas para los metaleros y viceversa, ¿no? Entonces estaba raro.
Ahora, Termo, ¿ustedes estuvieron firmados en algún momento, güey?
Sí.
¿Con quién?
Nuestro primer disco lo distribuyó Sony, Sony BMG.
Ok.
Como tal, fue solo distribución.
Solo distribución. Solo distribución. No, no hubo contrato firme.
No, bueno, había un contrato de distribución, pero...
Pero okay. Los masters eran de ustedes.
Eran nuestros, ¿no? Nosotros lo grabamos en mi casa, en Santa Tere, en mi estudio. Bueno, ese disco también tiene una historia peculiar, porque antes de que saliera como tal, Richie de División Minúscula nos ayudó a producirlo. Estaba haciendo una disquera que se llamaba Discos de Fuego, si no mal recuerdo. Y...
Todo de fuego, ese güey, es que es chévere. Sí, sí,
y el metal. Entonces, no, es brutal. Y él, de que no, yo les hago su disco, ¿no? Entonces fue con nosotros a producirlo a Guadalajara. Luego eso no quedó, lo lanzamos como un EP, creo que se llamó Dancecore EP, si no mal recuerdo. Y después lo regrabamos y ya fue lo que salió en Sony. Distribuí ahí, pero fue pues, autogestivo, ¿no? Totalmente, al menos la producción.
Ok. Y ahora, ¿ustedes financiaron esa producción? ¿Entre ustedes como la banda? ¿O fue sí, que, sí, mamá, préstame ahí para...?
¿O fue, cómo no, hicieron? Fue, o sea, yo por suerte tenía esa casa donde era mi estudio y tenía poquitos años grabando. Creo que había hecho como 4 discos.
Ahora, pues, estás bien chavo, güey. Ya tienes un estudio a los 96. Sería...
No. Eso fue un friego después. No. Eso lo grabamos en 2002, 2003. Okay. No, duramos un chingo ensayando, porque nosotros pensábamos que éramos la peor banda del universo y probablemente sí estábamos muy cerca. Pero duramos muchísimo ensayando antes de decir, bueno, vamos a pensar, vamos a hacer un disco además, ¿no? O sea, imagínate, en el 96. Empezamos a ensayar en el 94 realmente, porque íbamos en la secundaria juntos. Y... nos aventamos a nuestro primer show en 96. Por ahí en el 98, 2000 es que empezamos ya realmente como a girar y a ver qué onda.
¿Y no habían grabado ningún disco en ese entonces?
Incluso yo empecé a grabar en 2001.
Ok.
Y yo grabando EPs y demos y demás, yo no pensaba en grabar un disco para Termo.
Sí, sí, sí.
Porque...
lo ves como chamba, más que como...
No, porque pensaba que estábamos como que muy lejos de poder estar ahí para un disco, ¿no?
Okay.
Pero no, la verdad ahí sí le debemos un montón a Richie porque él fue el que nos puso ese gusanito de, pues güey, ya están para grabar un disco, ¿no? Porque no lo hacen. Entonces, a partir de su ayuda, nos como que nos empujó al vacío y ya, de ahí no hubo vuelta para atrás, ¿no?
Ahora, la banda, ¿cómo se estructura, güey? Cuando hacen un disco, en cuanto a regalías, ¿sí? En cuanto a créditos, ¿cómo les va con ese tema, güey?
Pues ha sido un desmadre. Realmente apenas hace un par de años estamos arreglando todo lo que no hicimos en ese tiempo. Porque aparte era de que pues somos parte de la misma banda, 25% porque éramos 4, ¿no? O sea, todas partes iguales.
Sí.
Para todos. Eso estaba bien, pero cuando empezamos ya con la cuestión de disqueras, porque después vino con Class Music y a partir de ahí lo distribuyó Warner... y lo tuvimos, creo, como editora Universal. O sea, sí hubo movimiento, pero siempre fuimos muy descuidados de esa parte legal y administrativa, ¿no?
Como todos, ¿verdad?
De la administrativa interna no tanto, porque Mike, el tecladero, la neta, siempre fue
capo para
eso. Sí, o sea, hubo un momento donde, aunque no estuviéramos firmados ni nada, ya teníamos nosotros aguinaldo y seguro y estaba muy bien organizado ese güey. Nos llegaba, de hecho, viajaba, no sé... podríamos dormir en el suelo en Zacatecas, pero ese güey viajaba con su mochila, con un paquetito de sobres, una engrapadora, o sea, una oficinita ahí, y así nos daba nuestro paycheck, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien. Pero administrativamente, como empresa, no. ¿Por qué? Porque no teníamos una estructura legal, por ejemplo, no sabíamos. Registramos las rolas, sí, pero nunca
nadie les dio seguimiento.
Es que esa edad nadie sabíamos. O sea, nada más te decían, firma aquí, ok, va.
Sí, que firme, quién sabe.
Sepa la madre, quién sabe cuándo venza.
Sí.
¿Por qué los discos ustedes no están en Spotify?
porque ahí hay una cuestión con justo con una de las disqueras, uh-huh, en donde no sé por qué dejó de, o sea, los tumbó esa misma disquera, uh-huh, y luego cuando lo quisimos arreglar para comprar nosotros ese máster, uh-huh, se volvió imposible la negociación.
Querían, uh-huh, mucho dinero, ¿ok?
Pues es que la cuestión es que creo que nunca siquiera llegamos a ese punto, porque lo que buscaba esa disquera es que siguiéramos trabajando juntos. Pero en por lo menos, ¿cuánto fue? El primer periodo del contrato fueron 8 años. En esos 8 años nunca hubo siquiera un solo reporte de regalías, ni de ventas, ni de nada. Entonces, cuando nosotros quisimos arreglar, ya iban como 12 o 13 años, porque se renovó el contrato además. Pues ya la onda se bloqueó en el sentido de que, pues, si no trabajan conmigo, no se va a armar. Y, oye, pero te lo queremos comprar, Simón, pero entonces me van a pagar también videos y promo y esto y lo otro, ¿no? Entonces, pues, era impagable.
Aparte, pues cóbratelo de lo que nos debes de tantos
años. Exactamente, ¿no?
Digo, aquí hacemos cuentas. Ese
era el argumento, ¿no? Bueno, está bien, pero yo estoy seguro que esos discos vendieron algo, por lo menos. Se recuperó la inversión, habría creído yo, ¿no? Pero nunca hubo esa, o sea, hubo muy poca seriedad administrativa también ahí.
Sí.
Y poca claridad, obviamente. Y entonces llegamos a este
pero eso fue paso. De un disco.
No, de todos, de porque todo. Esta disquera compró, bueno, como que hicimos arreglos ahí por los masters, ¿no?
De toda la discografía.
De toda la discografía. Eso por un lado, y por otro lado, en la parte del derecho patrimonial, habíamos cedido nosotros los derechos patrimoniales, ¿no? Por la composición.
Y entonces, ¿a quién le cedieron eso?
A esa misma disquera.
¡A la verga, güey!
Y eso es lo que sería un contrato de
editorial. La editora también...
Cuando tú haces un contrato con una editora, por lo general es una cesión de derechos patrimoniales, porque tú estás permitiendo... Sí, claro.
Que ellos administren.
Pero es por un cierto tiempo.
Exactamente. Eso es, Exactamente. Pero ese fue el contrato que después se renovó por el mismo periodo de tiempo.
Sí. Ya sé por dónde vas. Okay.
Entonces, hey, y ahora hay un conflicto de intereses que no debe ser, que una disquera no debe tener su propia
editora.
Su propia editora.
Y también, hablando nosotros con una editora, el director general nos dijo que sí hay forma, porque a nosotros pasó algo parecido, uh-huh, y que sí hay forma de pelear esa renovación.
Claro.
Entonces... De que se puede arreglar, se puede arreglar.
Sí, sí. No, con nosotros incluso ya terminó todo, el periodo último y demás. Entonces, por eso nosotros regrabamos todo.
Ok.
Porque ya nosotros somos...
Ya son libres.
Ajá. O sea, el derecho patrimonial volvió a nosotros. El del máster, como no se pudo arreglar...
Los regrabamos.
Los regrabamos, ¿no? Yo, pues, ahí me sirve tener mi estudio, experiencia.
Claro, güey. No mames, Ryan. Pero eso no lo han subido.
Subimos apenas la primera rola del primer disco, que fue esta rola que se llamaba Vanessa.
Güey, qué chido. Ok.
Sí,
obligamos. Güey, pero... Y ya tengo todo grabado. Todo la discografía grabado.
Qué chido. Sí. Güey, yo quiero escuchar... Mi disco favorito de aquellas épocas era Bajo el Control del Radar, güey.
Sí, claro, güey.
Era mi disco favorito.
Eso sí nos dolió, porque la neta... O sea, regrabar eso, porque la experiencia de grabarlo, fuimos a grabarlo a Suecia... Con estos güeyes que hicieron...
No mames. Los de Refused, ¿no?
The Shape of Punk to Come. Ajá. Los productores de ese disco produjeron el disco de Bajo el Control del Radar. Y fue una experiencia brutal. Y aprendimos un chingo y ahí sí nos dolió como que, pues bueno.
Ahora, por otras, aunque le tengamos que poner beep. ¿Qué es que eres la hija de su pinche madre que no le...
Claro, güey.
Que se puso pendejo. Pinche.
Pero me acuerdo mucho que... Oye, me acuerdo mucho que en ese entonces, pues, nosotros estábamos aquí girando, que es Guadalajara y no sé qué. ¿Y los Termo, qué pedo? No, güey, están en Suecia grabando, en Suecia.
Porque Suecia, ¿no?
¿Qué pedo, güey? Porque no, pues es que esta banda que se llama Refused, que eso, y Crow era bien fan de Refused, yo no conocía Refused. Uh-huh. Y yo no entendía que de ahí salió toda la onda punk moderno, güey. O sea, como que esos fueron medio que los padres, ¿no?
Es raro, porque el disco este de Shape of Punk to Come, uh-huh, de hecho yo no sabía que hay un disco que se llama The Shape of Jazz to Come, y de ahí vino,
okay,
de ahí agarraron esos güeyes, porque el disco este de Shape of Jazz to Come, si no me acuerdo, es de Ornette Coleman, cuando salió revolucionó ahí sí el jazz.
Ok.
Entonces estos güeyes como que fue un statement, sí, ¿no? De que yo voy a hacer esto con ese disco, pero ya venía pasando... Uh-huh. Una revolución del punk mezclado con otras cosas. Sin embargo, sí, ese disco mezcló un chingo de género, especialmente electrónica, con algo de diseño sonoro y ambient y la madre. Y sí cambió un montón de cosas ese disco, ¿no? Entonces, para, incluso yo toqué mis batacas con las batacas que grabó ese disco. Ahora, no, ya estaba soñado.
Qué padre, güey. Qué chingón. Y aparte, o sea, sí, creo que también fue como que era como el Radiohead del punk, ¿no? Porque en ese momento, esos güeyes, porque era ambiental, era tener todas estas. ¿Y cómo fue la experiencia de ustedes de grabar ahí? Recuerdo que no se querían regresar. Alguien me dijo que porque eran guapos allá, güey. Eran la gente más guapa del mundo.
Chayanne de Suecia. No, pues la pasamos brutal. Pero la verdad es que nos la pasamos un mes encerrados. Uh-huh. O sea, tuvimos...
Trabajando, pues.
Sí, tuvimos un día en Estocolmo de cotorreo.
Sí, día, pero eso era lo de menos, güey. Era la experiencia ir a grabar allá con esos güeyes. Sí, suplía todo el pedo, güey.
No, fue una escuelota.
Sí, no mames. Aparte, ¿qué banda tuvo esas oportunidades? Sí, o sea, no he escuchado de alguien de la escena, al menos de los que hemos entrevistado, que haya llegado hasta allá, cabrón.
Y el discazo que hicieron y pues ya se quedó.
Ahora,
puta, qué coraje.
Qué coraje, güey. Ahora, espérame, yo todavía me voy a ir un paso para atrás, perdón, güey. O sea, güey, ¿cómo es posible? O sea, el hecho de tumbar los discos de las plataformas, pues es un perder-perder, porque pues él pudiera estar recolectando regalías.
Claro.
De algo mientras le duren, porque pues iba a expirar el derecho patrimonial de esas canciones y era obvio que se iban a regrabar, güey. Pues, güey, pues explota.
Al parecer no era obvio, ¿eh? Para él, al parecer no era obvio.
No, pues que el León cree que todos son de su condición, cabrón. Ajá. Y pues ustedes tienen que eventualmente proteger el patrimonio que crearon y que hay grandes obras ahí, güey. Que sería una pendejada no regrabar, güey.
Nuestra vida, güey.
Claro, cabrón.
O sea, más allá de las obras y la marca que por sí tienen un valor para nosotros, además.
Se legado,
realmente. Claro, pues imagínate, era toda nuestra vida ahí simbólicamente, ¿no?
¿Cuántos discos en total eran?
Fíjate que ahí es raro porque somos una banda del 96 y la madre, pero realmente solo tenemos 3 LPs y un par de EPs. Esos discos que están ahí son 2 LPs y un EP.
Ok, les quedan un disco fuera y un EP fuera.
Ajá.
¿Y esos dos quién los tiene? ¿Ustedes?
Sí, nosotros.
Ya, o sea, los masters y todos de los originales.
Perdón, sí. Bueno, es que tenemos otros EPs de antes de eso.
Que también son
nuestros. Ajá. Y un LP que sacamos acá con una disquera donde yo trabajé unos años que se llama Discos Intolerancia.
Ok. Que
también es una disquera independiente, muchísimo. Bueno, más bien ahí sí, hippie por el arte y todo el rollo.
Claro.
Entonces, sí, ese ya fue nuestro.
Ok, güey. Ahora... Cuando esta negociación no llega, deciden regrabar todo. ¿Cuánto se tardan en regrabar todo el pedo, güey? Digo, teniéndote a ti, claro. Yo como bando de derecho, qué chido.
Supongo que fue el año pasado, ¿no?
No, o sea, fue
¿El año pasado?
Antepasado.
Oye, llevamos un rato preparando, okay, pero los calladitos como...
Sí,
ya que venga el putazo, entonces.
Okay, pues sí, porque nadie se enteró, bueno, al menos...
Sí, no.
No fue noticia pública o no.
Sí, claro. Sí.
Sí, no, pues tampoco queríamos hacer mucho...
Mucho ruido.
Pues que no se saben las cosas, ¿no? Claro. Más bien, porque además tenemos una chance, ¿no? De hacerlo bien. Sí. Que no vamos a andar ahí de que sí, que no, que lo anuncies y lo que no salió bien y que no. Mejor hacerlo chingón.
Sí.
Y ya está, pero sí ha sido un proceso. La neta también ha estado bien.
Divertido, me imagino,
sí,
¿no?
Y retomar las rolas que hiciste cuando tenías 18 años.
Qué chingón.
Pues también es como que, ay, güey. Pues estaba pendejo, pero no tanto, güey. Uh-huh. O sea, sí había cierta sabiduría.
Hay algo aquí. Sí, güey. Sí,
antes esa autopalmada de que, ah, sí está con madre este pedo.
O sea, porque la verdad, yo especialmente fui un poco detractor de Termo, perdón, unos años.
¿Ah, sí?
Sí, de que yo decía, ay, güey, yo no hubiera escuchado esa banda si yo no hubiera tocado ahí. O sea, como que, no sé, siempre fui un autocrítico, pero medio destructivo. Uh-huh. Y ahora que... Sí, pues no pasa, güey. O sea, yo la verdad es que saco algo y no lo quiero volver a escuchar en mi vida. Pero ahora que lo escucho de nuevo y que lo he grabado, es ay, güey, no, sí estaba padre, güey.
Güey, qué raro. Me acaba de pasar con el primer EP que saqué, que digo, fue en el 2017, pero no lo escuchaba porque me da pena, güey. Que, güey, saqué un demo, literalmente mandé. Y luego lo escuché hace poquito y dije, no, güey, sí, güey, me la mamé, sí hice. Esto, o sea, está chido, güey. Está muy bueno. Que obviamente mal grabado, güey, pero...
Pero la música y lo que sea.
Sí, oye, ¿y lo grabaron exactamente igual o hicieron de que, ah, bueno, aquí hubiera hecho mejor este remate?
La base totalmente igual.
Las bases igual. Ajá.
Pero sí agregamos a Meyer, por ejemplo, que Meyer no grabó en el primer disco y sí en Bajo el Control del Radar. Uh-huh. Entonces, en el primer disco sí agregamos voces de Meyer.
Ah, qué chido.
Sí hicimos algunos arreglitos de guitarras.
Claro.
Okay. Sí, nos traíamos un poquillo más, pero sí queríamos que fuera lo más
la auténtico. La esencia sí está ahí.
Sí, sí, que no se perdiera, güey.
Incluso porque, pues, que el sonido, tratar de emularlo a algo, ¿no?
Algo.
Sí, claro. Con las nuevas técnicas que hay y demás.
Claro.
Porque además el primer disco, aunque lo grabé yo, lo mezcló un güey que se llama Alex Newport, que él había hecho a The Drive-In, Sepultura, había hecho varias cosas. Entonces la mezcla, como sea, aunque el tracking no era el mejor, pues sí le sacó juguito a la mezcla, ¿no? Entonces, no era así una grabación tan chafa. De hecho, me gusta mucho cómo suena, pero sí tratamos de meterle, pues, más carnita, ¿no? Ahora
que se... Oye, Roy, ¿tuvieron que checar los contratos, esos contratos que se firmaron con para ver esas cláusulas de que cuánto tiempo tenían de que, bueno, ya se vencieron, sí?
Es que fíjate que coincidió que en la pandemia yo me aventé una licenciatura en gestión cultural.
Ok.
Y parte de la licenciatura venía con derecho de autor.
¡A huevo!
Ok, ahí fue donde aprendí. Entonces dije, todo.
¡Ay, güey, qué pendejo!
Pues, sí, viste la clase y tú, lagrimita, todo el curso. ¿Qué pendejo?
Primero por lo que firmé y segundo por lo que no hice
durante,
después, ¿no?
Sí.
Porque no sabía. Entonces ya cuando empecé a saber sobre derecho de autor fue como que, cabrón. A ver los contratos, a ver esto, pruebas, esto, a informarnos con abogados, a, pues sí, montar un caso, ¿no?
Claro.
Para que cuando llegáramos a hablar, pues ya fuera con todo el contundente. Sí. Y ya no fuera como, pues ni a negociar ni a nada, sino esto va a pasar.
Sí, 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 claro. Aviso.
Sí, ¿no? Uh-huh. Y si quieres. Sí, si sí, no, sí. Pues tú sabrás cómo le haces.
Ahora, ¿él ya sabe que ya regrabaron todo?
Yo le fui a avisarle.
¿No? Ah, sí, sí fuiste.
Sí, sí, la verdad es que creo que siempre de caballeros está chido.
Sí, de frente, las cosas como son.
Sí, ¿no? Sí, porque, no sé, al menos sí me gusta actuar como me gustaría que actuaran conmigo. Y creo
¿Qué te dijo? Ah, está bien.
No, pues no, no. O sea, sí creo que no. Es que es difícil leerlo a ese güey.
Sí.
Lo conocemos bastante.
Sí, es difícil, pero...
Yo no,
sí.
Gracias a Dios, pero no me pierdo en nada.
No, a ver, también quiero decir que independientemente de todo, yo a ese güey le tengo un cariño y un respeto especial porque cuando grabamos ese disco, yo estaba buscando grabar en Suecia hacía tiempo y les platico un poquito el contexto. Habíamos hecho Arde en mí y nos fue bastante bien para haber sido un disco autogestivo, tranqui. Con ese creo que entramos al primer Vive Latino, nos nominaron por primera vez a Premios MTV, le fue muy bien. Entonces empezaron a venir ofertas, pero acompañadas de le puedo meter mano a tu música. Entonces, un poco lo que se esperaba que evolucionara Termo a partir de ahí es que fuera algo muchísimo más digerible y más comercial, más hacia el punk pop.
Ajá.
Y a mí no me gustaba eso y a la fecha no lo prefiero. Entonces, para mí fue como que, ok, si tenemos que hacer, o si la tirada es hacer canciones más pop o más universales, pues creo que sería un buen contraste que el sonido sea lo contrario, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, en mi mente fue, pues, ¿con quién chingados grabo algo que suene más dark? Pues con los que hacen black metal, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Porque digo, sí, Refuse, pero también esos güeyes hicieron Meshuggah e In Flames y cosas así.
Órale.
Entonces, sí había como un contraste muy loco. Entonces, para mí esa decisión de buscar por ahí, fue por contrarrestar ese rollo. Yo siempre fui así como más obscurillo, ¿no? Y a la fecha, hace poco hice un disco de ambient dark, ¿no? O sea, a mí me gusta ese rollo. Pero entonces, había esa onda de, pues, de estas ofertas. Y entonces, cuando yo les platicaba la idea de Suecia, se reían en mi jeta, pero
típico.
Por supuesto, ¿no? Que, ay, güey, no mames, o sea... Tenemos aquí estudios bien cabrones. ¿Qué vas a ir a hacer allá? Uh-huh. Estás bien pendejo, güey.
Y llegar es un pinche día y medio de vuelo,
¿verdad? Y cuesta una feria, güey.
Sí, claro, güey.
Entonces, pues obviamente no querían. Y yo le platiqué el plan y el güey me dijo, sí. ¿Quieres demos y la madre? No, váyanse. Así no me importa lo que vayan a hacer. O sea, ni una maqueta ni nada. El güey confiaba un montón en nosotros. Obviamente veía algo por lo que...
Y tenía el contratote firmado, ¿verdad? Pues también, güey.
Todavía no lo habíamos hecho, güey.
Ah,
no. No, la neta, fue bastante de fe.
Ya.
Porque igual esa visión de que puede haber negocio la tenían las otras disqueras también. Y no confiaron en nuestra visión artística. Entonces, alguien que confíe en esa visión, para mí también es, pues, qué chido que alguien lo haya hecho. Porque el respeto hacia uno como artista, pues también te pone en otro papel, ¿no? El negocio está chingón, pero sí esa parte de un respeto hacia el artista, pues tampoco es tan común, la neta.
Sí. No, no.
Entonces yo en ese sentido como que me es agridulce la experiencia, ¿no?
Claro.
Ahora, yo entiendo que a lo mejor le puedas tener un cariño y un respeto a este cabrón y pues no dudo que algo hizo bien, ¿verdad? Pero ese pedo de que no tengan un reporte por quién sabe cuántos años, no tengan una puta regalía de tu trabajo, claro, cabrón.
Pero
que
es bien normal.
Por eso te da la chingada.
O sea, yo creo que nada más las muy grandes te mandan los reportes y todo. Pero todas las disqueras...
O que tú estés chingue y luego eso puede
pero hacer de acuerdo que te corran, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo que esas canciones y ese catálogo generó ingresos?
No, por supuesto.
Por muchos años.
Por supuesto.
Y dejó de ganar ingresos por muchos años.
Por muchos años. Entonces, güey, ¿dónde quedó esa lana, güey? O sea... Para mí, el tema es, güey, oye, cabrón, estos güeyes viven de eso. Para mí eso se me hace muy triste, güey. Por eso el artista en México a veces no la libra, cabrón.
Claro.
El músico, güey. ¿Por qué, güey? Porque se lo chingan, cabrón. No digo que, güey, oye, pues lo que es, lo que me toca, lo justo, güey. ¿Sí?
Claro.
Porque yo creo, al menos desde afuera, que si hubiera hecho bien las cosas y no se hubiera chingado a tantos cabrones, hoy sería otra empresa. Porque si el vato aparte era bueno para algunas cosas sí, y pues sí, tenía tu respeto y tu cariño, güey, pues cabrón, güey. O sea...
Sí, o sea, yo creo que, híjole, se había un manejo muy raro ahí porque también es cierto que le invertía mucho la disquera en promoción.
No, lo dudo.
Me consta. Pero un negocio no se puede manejar así, ¿no? No puedes mezclar todo y no hacer reportes y no tener control de lo que se gana contra lo que se gasta. O sea, eso no puede pasar, ¿no?
Esa falta de administración sí la vivimos. Sí, pues ya la conocemos.
Sí, no, ese pedo de que ustedes no les pagaran algún show o que ustedes no tengan regalos. Yo he escuchado cosas, digo, también con División, cuando tuvimos a Kiko y a Luque, contaron también unas mamadas, güey.
Sí, sí, sí.
¿Qué dices tú?
Y padecimos todos de eso.
Sí, güey. Con Luis Tolidos, güey. Puta, o sea, ¿qué dices tú, güey? Pues qué pedo, güey. O sea, no mames, qué mal pedo, güey.
Porque estás de acuerdo que esa disquera en ese tiempo...
Era
la disquera, güey. Porque sí, en ese tiempo los que estábamos de moda éramos nosotros los que estábamos ahí, güey. Obviamente Panda era la punta del iceberg, pero, güey, toda la escena generábamos bien, cabrón.
Sí.
Y nos querían tener ahí la chingada y estábamos... Y no se manejó bien, ¿no? Entonces sí fue triste porque también... Parte de lo que se viniera abajo la carrera de muchos de nosotros fue eso, güey.
No, y ahorita es tema de que, güey, pues ya no tienen ninguna banda interesante y nomás le queda a Pepe. Y si Pepe mañana se va, desaparece, cabrón. Esa es la realidad, güey. Sí. Y pues está bien, pues qué bueno y la chingada, digo, que le siga. Pero también por otro lado dices, oye, güey, mínimo véndeme mi chingado master, cabrón.
O sea, al menos.
Sí, claro, sí, güey, ya te mamaste, ¿no? Ya me chingaste, ya, güey, nos le damos bien, pues está bien, güey, vamos a barrerlo bajo el tapete. Suéltamelo por una cantidad.
O sea, es que está muy, como dices, agridulce, porque por un lado lo queremos mucho, tuvimos muchas vivencias, pero también por él, claro, tuvimos muchas dolencias, güey, y muchas carencias del tipo, güey.
Pues estamos en este podcast el día de hoy. Ahogándonos.
No, es que, güey, yo soy muy, muy blanco y negro para ese tipo de cosas, claro, en los negocios, güey. A mí se me hace muy difícil pensar, güey, ¿sí? De que si tú estás haciendo negocio con gente y tienes un contrato firmado que tú hiciste, güey, y que hasta eso, claro, me tomaste ventaja, pues no lo respetes, güey.
Sí, sí. Sí, yo lo que vi después en esos contratos es que eran prácticamente plantillas, ¿no?
Sí, no, me quedé
claro. Y ahí acomodaban cualquier otra cosita.
Sí.
Y incluso cuando lo discutí con él, pues no conocía el contrato.
Y ahora, él obviamente, pues no tenía editora, pero obviamente yo creo que alguno les administraba, alguna editora grande, ya sea Warner Universal. Universal era el quien le... Ok.
Sí. A la fecha, nuestro catálogo aparece en algunos registros de ahí.
Ok, y esas fechas ya las tienes apuntadas de cuando vencen y todo eso para...
Sí, sí, sí.
Pues para nada más tan pronto es...
No renovar.
Y lo mandas ya tú, claro, directo, sí, a Universal, sí, o Chappell o lo que sea.
Sí.
Sí, ok.
Sí,
sí. Oye, pero ¿y luego qué pasa con la banda con todo esto de... No me acuerdo qué año fue Bajo Control del Radar. ¿Sacaron algún otro disco después?
Sí, uno que se llama Ancestros, que ese fue...
Pero ese fue reciente, ¿no? O sea,
sí, bueno, 2017. Después sacamos un EP acústico.
Okay.
Ok.
Ah, ese está bien perro, güey, me acuerdo.
Ese, híjole, ese también es agridulce para los demás, Termo, porque yo me lo aventé prácticamente solo.
Ah, ¿sí?
Sí, como, o sea...
Que estaba bien, bien bajito, que era como que muy tranqui, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ya me acordé, güey. Sí, ya, ya sí, te entendí traía... lo que dices de ambient y todo ese pedo.
Yo, es que sí, esos güeyes me echaban carrilla de que yo escuchaba música para Animal Planet. Porque a mí siempre me gustaba pues, la música instrumental y los soundtracks y la madre. Y en ese EP es como que, ay, pues como... Empezó con esta onda de vamos a hacer un EP acústico como para ganar tiempo, típica de guitarras y voz. Pero pues no, qué chafa. Entonces yo me di ahí un viaje y entonces empecé a tripear otras músicas. Y sí, ahí metí algunos elementos de que prehispánicos y folk, y metales, y contrabajos, y cosas, instrumentos que nunca habíamos usado. Unas tablas hindúes y no sé, sí, estuvo sí, padre, sí. ¿No? Pero sí fue, pues, más bien un viaje que me di ahí.
Y esto de
que, güey, de que no mames, güey, ¿qué estás haciendo? Ya llevas un año ahí grabando esa madre.
Es nuestra banda.
Sí, güey.
Un año llevas,
sí. Un año sin esa madre.
Sácalo.
No mames.
Sí, esa es una maldición del productor, del miembro de la banda. Es bien difícil saber cuándo parar. Y yo por eso ahora cuando puedo le delego esa responsabilidad a alguien más y yo no quiero saber de producir a mi banda, güey. O sea, me meto, obviamente. Pero si puedo no hacerlo, no.
Sí. No, sí, te metes en más.
Y en el tema de todos estos años, la banda estuvo pues desaparecida porque no, en las plataformas no están. O sea, cabrón, güey. O sea, escuchar, no puedes escuchar a Termo.
Más que en YouTube.
En YouTube,
sí, el canal de Jorge Emo, ¿no? De Moxita 32, no sé, de unos años.
Y también dejaron de tocar años.
Sí, como. Es que la verdad, Termo siempre fue una banda muy demasiado intempestiva, ¿se dice así?
No sé.
No sé.
O sea, muy emocionales. Ahí sí el emo nos venía por completo de que nos peleábamos y nos mandábamos a la chingada por un año. Y si había planes, nos valía madre. Y luego estábamos bien y éramos como los mejores amigos del mundo. Siempre hemos sido súper amigos y eso es lo que se ha mantenido. Pero sí tuvimos un tiempo que... Que le batallábamos mucho.
Are you feeling overwhelmed by hormonal changes? If you're a woman, you're not alone. With over 1,000 hormone disruptors in our environment, it's no wonder things can feel out of balance. On top of that, natural changes like PMS, menopause, and other life stages can leave you feeling tired, irritable, and trapped in a constant battle with your body. But here's the good news. You don't have to suffer through it. Hormone Harmony by Happy Mammoth is here to help. This herbal formula fine-tunes your hormones, balancing estrogen, testosterone, and even stress hormones like cortisol, which can contribute to weight gain, racing thoughts, poor sleep, and more. With over 40,000 five-star reviews and a bottle selling every 24 seconds, the results speak for themselves. Ready to feel like yourself again? For a limited time, get 15% off your first order at happymammoth.com using code NEXTCHAPTER at checkout. Visit happymammoth.com today and get your old self back naturally.
Check engine light on? Take the guesswork out of your check engine light with O'Reilly Veriscan. It's free. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Para estar de acuerdo en el mismo lugar, al mismo plan. Y entonces eso hizo que paráramos un buen tiempo y luego volviéramos y lo hiciéramos como pues cosas medias random, ¿no? La última vez que paramos fue hace como 6 años. Y antes de eso habíamos estado un poco intermitentes. Entonces, también eso me gusta en el sentido de que pues es una banda que creo que la gente que se identifica con Termo como que nos entiende en ese rollo y nos cree nuestro trip. Porque es totalmente real, ¿no? Entonces, cuando estamos con nosotros, la gente está ahí brutal. Y cuando no, es como que, ay, güey, pues así son estos cabrones, ¿no? Déjenlo saber.
Entienden cuando están en su tiempo aparte. Exacto. Sí. Okay.
Y la neta es que somos puros cabrones que nos gusta dar las órdenes, ¿no? Me caga esto de alfa porque ahora se dicen estas...
Ajá. Macho alfa.
De moda,
macho.
Sí.
Sí, ¿no? Pero como puros güeyes que les gusta decir qué hacer. Somos una banda de puros de esos güeyes. Entonces, bueno, de acuerdo.
Chocan. Veces,
cabrón, sí.
Sí, nadie quiere dar brazo a torcer, ¿verdad?
Ahora ya. Ahora ¿ya? La neta es que todos estamos bien seditas de, güey. Todo, o sea, primero que nada, para seguir siendo compas.
Sí.
Porque si nos dimos cuenta que si va a existir Termo, es porque nos vamos a llevar bien. Y si eso no pasa, no existe nada.
Y segundo, que esté toda la música arriba. Eso
por
sí.
Favor, güey.
Es que, sí, pues, que se fueron por pasos.
Por sí, favor, güey.
Sí. Ahora, ¿cuándo? O sea, tú tienes, me imagino, un plan de ir subiendo rolas, uh-huh. ir subiendo cosas para ir como haciendo estos drops y revivir o darles vida otra vez a la música. Que bueno, en un año va a estar todo ahí arriba, o en 6 meses, más o menos.
Yo espero que... No, este año, porque este año celebramos 20 años del Art en Mí. Entonces, todo este año lo vamos a dedicar a Art en Mí y el siguiente vamos a ser Bajo el Control del Radar. De hecho, el día de hoy acaba de salir una reedición en vinil del EP que fue previo al Art en Mí, que se llama ¿Dónde Estás? Entonces, lo sacamos en un vinil de 10 pulgadas, bien bonito.
¿Y dónde está? ¿Eso dónde lo compras?
En línea, en Buen Día Records.
Buen Día.
Ajá. Ahí para que se lancen.
Buen Día Records.
Ajá. Que además hace lo de Kill Aniston y está haciendo un chingo de cosas bien chidas.
¿Es de Kill Aniston?
No. Ellos también sacan a Kill Aniston.
Sí, sí, sí. Ajá. Aquí estuvo Josué.
Sí, sí. Pero eso, entonces, todo este año le vamos a dar a Art en Mí. También hacer shows. Sí. Sí, hacer shows de celebración y la chingada. Nos la estamos llevando bien tranquila, realmente.
Fíjate que por ahí, no sé quién me contó, un pajarito.
Ajá.
Pero alguien me dijo, los Termo, estos shows que están anunciando este año, que van a anunciar 7 shows y ya van a ser los últimos que van a hacer. ¿Qué tan cierto es? Ya que te tenemos aquí, yo te quería preguntar como quieras.
Ay, ¿cuál fue la pregunta
completa? Porque esta persona me dijo de que nada más van a hacer 7 shows en este año y ya se van a volver a separar, ya se van a separar para siempre.
No.
Ok, no. Qué bueno que me dices.
No, me ha costado un huevo. Nos ha costado un huevo estar aquí otra vez.
Y yo como que, pues no, ¿por qué?
No hace sentido, güey.
No.
Pero si hay 7 shows planeados.
Hay aproximadamente ese número, pero la neta, esa sí no la quiero soltar todavía porque parece... Todavía no está bien cerrada.
Ya.
Pero sí, pinta para una gira bien interesante. Sí, no queremos hacer muchos shows, la neta, no. También ya todos somos godines, claro. Parte godín, y nos gusta esa parte de la vida también. Y
familias y
sí,
todo.
Sí, tampoco estamos dispuestos a irnos otra vez así a...
De tour en una banda.
¿Trabajan en otras cosas que no sea música?
Sí.
Órale.
¿Tú qué haces?
Yo hago marketing en una empresa de software. También hago locución.
Órale.
Digo, o sea, hago cosas...
Pero, por ejemplo,
tienes voz.
Sí, tienes voz de locutora, huevo. Claro. Oye, pero haces... O sea, tú eres el encargado del marketing en una empresa de software.
Ajá, dirijo el departamento de marketing.
Ok, qué chido.
Una empresa de software para escuelas.
Ok.
Entonces hago esa onda. Acabo de entrar hace un par de semanas en una distribuidora de música que se llama Ditto Music, como label manager. Entonces, okay. O sea, estoy mezclando, pero fuera de la música realmente lo de marketing, que además ahora me ha ayudado un montón para lo de Termo.
Claro, güey.
Porque los, además es marketing digital.
¿Y tus compañeros?
¿Meyer sigue en Guadalajara?
Sí.
¿Y Mike también?
Todos menos yo.
Ok, todos están en Guadalajara.
Ajá.
Okay. ¿Y qué hacen ellos?
Mike hace, él sí está en la música, hace producción de eventos. De shows.
Sí, yo hice uno con él.
Sí,
o sea, bueno, él me ayudó a un show en Guadalajara.
Sí, es muy buen productor. Ese güey.
Muy
Meyer
bueno.
¿Es guerrillero?
Meyer es guerrillero, pero del amor.
Del amor.
Meyer tiene una empresa de... ¿Cómo se le llama? Pues hace renders arquitectónicos.
Ah, ya. Órale.
Renderista.
Sí. Tiene esa onda y también pinta.
Okay.
Que de hecho lo hace súper bien el güey. Ahora él se está aventando a algunos de los artes y cosas así, pero también vende obra y la chingada.
También tuvo su etapa de solista.
Sigue.
¿Dónde lo puedo checar a Meyer? ¿Tiene Instagram?
José Meyer Ibarra. Ajá.
José Meyer Ibarra. Sí, lo voy a checar.
Sí, también es poeta.
Es poeta, sí.
Es un romántico.
Está con madre, sí, Meyer.
Sí. Meyer es como un charro del presente, güey.
Sí.
Un charro poeta.
José Meyer Ibarra.
Ajá.
Ya, aquí lo tengo.
Sí, la neta. Y Meyer, cuando estuvo con nosotros, tenía 17 años. Estaba súper chiquito, pero el güey ya había vivido el doble de todos nosotros. Entonces, eso. Iván, el guitarrista, él hace algo en... Ay, ¿cómo se llama? Algo como una empresa que vende seguros, una cosa así. Uh-huh. También trabajo súper godín.
Pero es que también hay algo muy padre, como dices, que, o sea, qué chido que le dices, que está padre y que lo disfruten, güey, porque es como...
Sí, sí. Yo tuve mi primer empleo a los 37 años en eso. 38, no me acuerdo. Y cuando me dijeron de que, güey, vas a tener aguinaldo. Y yo, ¿qué? ¿Dinero sí, gratis, güey? O sea, yo pensaba así, ¿no? Ahora
y
obviamente
sí, y
no,
que pero... sales de la chamba y tienes una estructura y, sí, y te sí, olvidas a cierta hora, güey. Y qué padre,
sí, cabrón. Yo salgo a las 5 y ya, ¿no? Ajá. Ah, qué loco.
qué verga.
Sí, qué raro. Y en ese tiempo fue... Fue uno o dos años antes de la pandemia. Y la verdad es que a mí esa chamba me salvó el culo por completo en la pandemia. Porque en mi estudio... O sea, de hecho, ya ni me preocupaba si jalaba el estudio, ¿no?
Claro, güey.
Yo tenía mi sueldo ahí bien chido. Y entonces por eso pude estudiar y meterme a esta licenciatura y demás, porque yo tenía ahí pendiente. Había estudiado cine y lo dejé por irme de rock. Tampoco había tanta diferencia, pero igual sí, lo dejé. Y era como que algo que me debía. Entonces, esta chamba me permitió hacer eso, ¿no?
Qué chingo.
Y pensar en que en el Afore y la chingada. No sé, o sea, son cosas que a mí me parecieron como... pues también está padre conocer esta parte de la vida. Yo no sabía recibir órdenes. Y esa parte a mí sí me ha gustado mucho. Como el sentido de que, güey, está chido también dejarse llevar.
Claro.
En ese sentido que les decía, que en la banda siempre todos decíamos, éramos los que decíamos qué hacer. Y yo especialmente era medio tirano. Cuando entré en este rollo sí fue un bajón de huevos. De que, güey, escucha, aprende de los demás y sé parte de un equipo.
Deja el ego a un lado.
Sí, la neta. Entonces, a mí, en ese sentido, me ha ayudado mucho el Godín.
Y lo chingón,
güey. El mundo Godín.
Sí, aprendizaje sí, a través del
sí,
mundo
Godín. Sí, me iba Godín, con mis wey, toppers y todo. Ya cuando me vi con mis toppers.
El topper, güey. No, güey.
Sí, no, sí, en el microondas sí, de la empresa, ¿no?
Sí. De que pescado no, güey, ya dijimos.
Sí, así de que huele feo de toda la oficina, sí, por tu culpa. No, lo mamá es el comunicado de la señora limpieza. Este viernes voy a tirar todos los toppers, claro, que no vengan a recoger. Ya está lleno de toppers aquí y voy a hacer limpia de toppers. Si alguien tiene toppers, pase ahora o piérdalos para siempre. Y ahí está la raza, ¿no? Yo tengo 4 toppers aquí.
Pero qué chido, o sea, el trabajo de lo padre de un trabajo de talacha o como le llamas tú ahora, nalga.
Ahora nalga.
De hacer algo repetitivo y si es que esta no es tan monótono que te permite... soñar un poquito más y crear y tal vez, o sea, sales del jale con más ganas, güey, de hacer como sí, que es un constraint, o sea, una limitante, güey, que te permite ponerte más creativo todavía.
Güey, yo la neta, digo, a mí me toca dirigir una empresa y yo de repente siempre he dicho, güey, estaría con madre que tengan que hacer, güey. Uh-huh. Yo sería el Godín más chingón del mundo, güey. O sea, nada más encargarte de una cosa, porque a mí me toca ponerme como 7 diferentes cachuchas. Claro.
No ser decisivo y no pensar tanto.
Sí, güey. O sea, no desgastarte lidereando tantas cosas. Es, uh-huh, güey, tú tienes que hacer esto, esto y esto, y ayúdame con esto. Puta, pues con madre, sí, una cosa al chile, la voy a hacer con todo. Acabo, se van a la verga, llamo a mi casa. Y estarías, güey, yo por mucho tiempo, pues probablemente yo también tuve mis trabajos. Era extraordinario salir y mandar a todo el mundo a la mierda e irte. Yo ahorita, güey.
Apago mi celular.
Adiós, güey. No me
ahorita,
está pagando,
no manches, estás jalando 24-7, güey. Sí. Cuando tienes un negocio, mucha gente tiene la falsa idea de que no, güey, voy a ser independiente y me la pela y mi negocio me va a permitir tener libertad.
Voy a trabajar una hora al día. Sí.
Tú vas a ser un esclavo de tu negocio los primeros años, güey.
Que claro, también no es algo que yo visualizo con pasión, ¿no?
No, creo que no.
Es para eso, es un mantenimiento. Y claro que me clavo lo más que puedo y hago lo mejor que puedo. ¿Sí? Y le echo ganas, pero sí, tampoco es mi ideal de vida.
No, pero te da una estabilidad para poder hacer otras cosas que eventualmente te permitan brincar, ¿verdad?
Durante ese tiempo, antes de que viniera Termo, por mi chamba, pues yo tuve el tiempo de... Me aventé dos LPs de solistas y un EP. Hice un podcast un tiempo que también le entré ahí, pero era de sesiones que yo había grabado con otros artistas y demás. O sea, la parte creativa, me metí la carrera, la parte creativa para mí fue, eso me permitió clavarme en eso, ¿no? Porque justo mi cerebro de ese lado, de esas actividades, se apagaba a esta hora y de prendía. Aquí para acá es tu tiempo de creatividad, ¿no?
O sea, el tema final del día es, güey, qué padre que puedas perseguir después de esa hora, apagar un switch y prender otro, ¿no?
Sí.
Y hacer algo que te llene, güey. Porque al final del día, güey, tener tus otras cosas en tu vida también te llenan, güey.
Claro.
El pedo es cubrir la parte económica de la estabilidad, sí, que sí, esa es la que te manda la mierda si no la tienes bajo control, güey.
Claro. No, por ejemplo, el hecho de que cuando vino la pandemia, que yo saber que tenía seguro de gastos médicos mayores, verga, eso a mí me dio una seguridad
sí,
estúpida.
Adiós, cubrebocas, putos. Ah, sí, venga, sí, no.
No, pero hoy empecé que hipertensión y que la chingada. A los 40.
40 y tantos.
Entonces sí fue como, güey, qué bueno que tengo esto.
Sí, güey, la neta, un seguro de gastos médicos después de la pandemia es un must.
Sí, sí, sí.
No mames.
Está bien loco cómo todos, pues ya entrando los 40s o 40s es cuando nos ponemos ya por fin a ordenar las cosas que no hicimos de cuando éramos un pinche desmadre de morros,
¿verdad? También nos tocó algo bien chingón.
Nos tocó, o sea, algo andar increíble.
Andar de gira de morros.
Sí, nos tocó algo.
Sí, es algo muy padre, güey.
Como un pirata en la aventura,
güey. Sí, güey.
Como vivir tu película de...
No mames. Siento que yo ya, o sea, yo ya viví varias vidas que mucha gente no le toca vivir, güey. Y eso es como, güey, ya lo hicimos.
Claro. Y siempre, o sea, es no tener Afore, güey. Lo pago, ¿no?
Sí, güey.
Y a esta edad estamos ya como que el ego está todo tirado. Entonces a esta edad es de que, a ver, esta pieza aquí, esta pieza. Claro. Y ya empiezas otra vez como, claro, ay, cabrón.
No, ya sabes cómo dices tú, de que lo que quieres hacer por gusto y pasión, claro, y lo que quieres hacer por ordenar tu vida y demás. Y justo un amigo ayer nos decía aquí que de los 40 a los 50 es cuando más productivo es normalmente la gente porque entras a este conocimiento de, cabrón, güey, ya tengo menos tiempo, ahora sí tengo que hacerlo contar, ¿no? Claro.
Es que ya te das cuenta del valor del tiempo.
Claro.
Y luego, no solo por ti mismo, al menos en mi caso, no sé si les ha pasado, pero yo ver a mis papás más viejos.
Sí, puta, y realmente también les hablamos,
güey. Que ya no queda tanto tiempo.
Sí.
Y ver a los enfermos. Y, sí. A mí eso fue como que me puso, órale, póngase las pilas porque tienes que cuidar a tus papás, chido. Ajá. Al menos en mi caso, porque ellos siempre me dieron todo. Uh-huh. Y quiero,
pues, aprovecharlos, de la misma forma, disfrutarlos, wey, cabrón.
No, o sea, eso es...
Pero sí es un shock cuando ya dan el viejazo y los ves y dices, sí, ay, cabrón.
Sí.
Platicábamos de eso en un podcast, güey.
El otro día hablaba con Josué de lo mismo. Ahora que fue a Guadalajara, mi mamá le dio un sustazo de que me habló un rato de que, oye, me duele el pecho y los brazos y por favor ven por mí, la madre. Y yo estaba de que ya,
no, hombre,
se va a morir aquí,
güey. Hijo, güey.
Y por suerte, un día antes se había dormido en la mesa así. Y pues no estaba acostumbrado. Y por eso le dolía justo.
Claro, güey. Durmió chueco.
Pero mientras, es muscular, mamá. Le hicieron todos los exámenes habidos y por haber.
Claro, güey.
Pero esas cosas son las que te ponen como, órale.
Claro, güey.
No, son circunstancias que te desapendejan de una u otra manera, güey. Sácate, cabrón. Oye, ¿y tu mamá bien?
Sí, no.
Nada más fue el tema de se durmió en la... Sí, mamá, ya sí, no te duermes en la mesa.
No, pero igual, pues de que ya tiene diabetes, ya tiene no sé qué. Sí. Y que, pues, jefa, ahora sí.
Cuídese.
Oye, las pilas, ¿no? Y en el inter de todo este tiempo que estás on y off con la banda y demás, ¿tú te dedicaste a grabar otras bandas, güey?
Sí, yo eso lo he seguido haciendo siempre, ¿no?
Desde, sí.
Incluso antes de haber grabado Termo, ¿no?
Ajá.
Sí, yo he hecho, no sé, más de 100... discos o grabaciones.
No mames.
Fácil,
¿no? Tantos, güey.
Un montón.
¿Para qué bandas? Cabrón. Platica con alguna banda que la haya roto, con algún disco que hayas hecho que haya
partido. Es que creo que ninguna, porque he grabado puras así. Bueno, lo primero que salió, que no salió de Inside, lo hice yo. O sea, previo a su disco, que salió con Mobic.
Con Mobic.
Yo hice esa preproducción que luego se convirtió en
el primer disco de Inside.
Ajá. Ay, sí. Que Rojo le movió un chingo de cosas, ¿no?
No sé qué tanto, eso, pero...
Bueno, sí, bueno, sí. Yo había escuchado de que...
Ah, pero habíamos grabado ese disco prácticamente...
Las Sola rolas. Y todas esas rolas, sí, sí, sí. Que yo me acuerdo del Sola, tu versión.
Ah, yo era fan del demo,
¿sí?,
de ese disco.
Ah, bueno, antes de eso hubo una de Rojo Azul.
Ajá.
Y creo que Sola, una de esas. Donde yo también la grabé, donde cantamos Iván y yo.
Ok.
De Rojo Azul, pero también la había producido. Pero después hicimos ese otro disco.
Uh-huh.
Y después, pues no sé, he hecho un montón de cosas... En toda la época del punk, ajá, melódico, del happy punk mexicano, pues hice un montonal de discos de esa onda.
Pero no te gustaba, güey, a ti el happy punk.
No, pero se me da mucho.
Es que es igual.
Es un lenguaje muy sencillo.
Sí, es que es bien fácil. A mí también, o sea, es lo que más fácil se me hace grabar, güey. Pero no me gusta, o sea, nunca me pude...
Sí, no. O sea, no es algo que yo digo... Qué exquisita pieza.
No. Yo una vez así dejé a la mitad del proyecto. Fue que no me gusta, güey. O sea, siempre no. Bye.
Yeah.
Qué hueva, ¿no?
Pero ¿sabes a mí qué me pasa? La verdad es que con la música, con la producción, yo sí me quito un poquito de la cuestión del gusto. O sea, obvio, mi gusto personal estético va ahí. Pero mis preferencias de qué debería o no ser, yo lo dejo un poco de lado. Porque a mí lo que me pasa es que, aunque no me guste la música, en el momento... que se crea empatía,
uh-huh,
entre la banda y yo,
uh-huh,
ya me gusta, independientemente, claro, de si sí, es bueno, sí, si es malo, porque yo ya veo atrás de eso, veo a las personas,
claro, y las lo que quieren, lo que quieren transmitir. Exacto. También, ¿no?
Y, sí. Y entonces entiendes de dónde viene y por qué hace la música que hace y demás. Y ya para mí entonces un poco es lo de menos. Y la neta es que yo me he enfocado mucho. Tenía esa plática con otro, varios amigos productores incluso, pero uno más, con Ulises Hachís, que es un cantautor venezolano que vive acá, que pues él hace discos pues más de alto perfil, tiene ahí un Grammy, un par, no sé. Y yo le decía que yo prefiero hacer discos para bandas que van saliendo. Uh-huh. Porque yo siento que en esa parte de las bandas no es muy fácil encontrarte un buen productor. Por lo general te encuentras un buen productor más adelante en tu carrera, o si te va bien, o si ya traes una chamba. Pero un buen productor cuando vas empezando es difícil. Y eso para mí repercute bien fuerte. Es como ser el maestro de la primaria, güey. Uh-huh. Sí,
que generas un impacto bien cabrón. Sí, dejas huella en ese proyecto.
¿Por qué? Porque yo cuando empecé a grabar fue justo porque me acuerdo muy cabrón que el güey que nos grababa a Termo le queríamos pedir, no sé, güey, déjame repetir eso porque no quedó muy bien, o déjame hacer un doblez de la guitarra, algo así. Y el güey de que siempre nos decía, no, este es un demo, no es una gran producción. Y así, ¿no? O sea, como que nos cortaba el rollo bien gacho.
Güey, así me decía Rojo al principio, de que, güey, no te vas a hacer vender más discos. Y yo como, güey. Y por eso...
Y no era por eso, además. Era por una cuestión de expresión, claro, de creatividad, sí, ¿no? Y entonces a mí me dejó muy, muy clavado eso de que, güey, ¿por qué no podemos explotar eso cuando estamos comenzando? Y entonces a mí me gusta mucho esa parte como de la mentoría hacia las bandas.
Ya.
Y me gusta mucho... como sentarme con ellos antes de empezar a grabar y, a ver, platícame, ponme canciones y yo te voy a poner las que me gustan. Y entonces, por ejemplo, no sé, entender los conceptos musicales de las bandas o estéticos para mí es algo súper chingón. Y me pasa mucho más esa conexión con una banda que va empezando, por decirte, llega una banda y te dice, es que quiero que las guitarras suenen ponchadas.
Pues, ¿qué significa para ti?
Es ponchado, ¿no? ¿Qué es ponchado? Entonces... yo ya tengo medio un sistemilla en el que llego con la banda y le tiro lo que yo, según yo, ajá, pienso que él va a escuchar como ponchado, ¿no? Ajá. Ah, escucha esta rola. Está ponchado, ¿no? Ajá. No, está, no sé, gordo. Ajá. O empieza a usar adjetivos diferentes, ¿no? Y entonces él me pone otra y demás. Y entonces llego a entender cuáles son sus conceptos estéticos.
Ya.
Y entonces, a partir de ahí, es rara la banda que... Es más, no me acuerdo de una banda que no haya salido contenta conmigo de estar
ahora, haciendo lo que hacer. ¿Cómo manejas tú ese tema de cobrarle a las bandas nuevas? Porque regularmente no traen mucha feria, güey.
Claro.
Y pues necesitan rolas. ¿Te pagan con un porcentaje de la rola? ¿Has hecho catálogo de esa manera como productor? Porque muchos productores
yo cobro por rola.
Y ya, son de ellos. Y que está chido también.
Sí, yo cobro por rola. Pero, o sea, hemos...
Es que una rola puede
hacer ejercicios por porcentajes, pero no, la neta no.
Porque una rola puede ser tan barata o tan cara.
Piensas que eso no deja.
Ah, o sea, necesitaría tener 10 millones de plays para que me deje lo que le voy a cobrar. Entonces, no. Digo, tampoco... O sea, sí he aprendido a cobrar. Me costó un trabajo...
Es que aprender a cobrar es un arte, güey.
Y también pongo en contexto a las bandas, a ver. O sea, sí trabajo con bandas que van empezando, pero que sé que quieren trabajar y seguir trabajando. Para entonces esa grabación sea vista como una inversión.
Sí, no un gasto.
No como un gasto, porque entonces así a cualquier banda le va a parecer caro.
Exactamente.
Y entonces si lo reencuadramos, no, ahí ya no.
Yo llego contigo, Roberto, estoy tipo, güey, quiero grabar un disco de 12 rolas. Sí, pues más o menos aquí están mis rolas, aquí traigo esto, soy una nalga, ¿verdad? Pero pues traigo este tema. ¿Cuánto me cuesta?
Siempre que nada, escucho la canción.
Sí.
Si no me vibra, no logro.
Ok. Ahora.
Ah, entonces...
Qué chingón. O sea, si yo llego con una mierda...
No, ahí está, güey.
No, pero
es que no lo grabas, güey.
El que no me guste no necesariamente quiere decir que no me vibre.
Che.
O sea, a mí, más que nada, lo que yo consideraría para que me vibre es que lo sienta honesto. Mm. Que la personalidad del mono tenga coherencia con la rola. Si eso cuadra para mí, ya estamos del otro lado. Porque entonces va a haber una... relación directa entre lo que está haciendo y lo que está sintiendo y pensando y lo que va a salir. Entonces, de entrada eso, ¿no? Si hay cosas que yo sé que, no sé, es música que yo no conozco, por ejemplo, que intento entrarle muchas a lo que puedo, por ejemplo, hip hop, no lo conozco, ¿para qué me hago pendejo?
Sí, no es lo tuyo.
Entonces,
pero regional, y eso tampoco le entras.
Me ha aventado un par de mariachis.
Árale, chido.
Un día me aventé una banda de alientos. Me aventó balcánico. No, o sea, sí le traba varias cosas.
Oye, pero te lo echas los fines de semana.
No, no, no. Es que yo viví desde mis 20 a los 37 de eso.
Ah, ok.
Realmente.
Era tu fuente de ingresos.
Sí, sí, principal. Sí. Y sigo, ¿no? Tengo mi estudio donde sigo grabando bandas, pero ahora sí, sumo mucho más tranqui. Y ahí sí, ahora con cosas que realmente o ya conozco al güey.
Sí, o viene recomendado.
O que hay una relación más directa, ¿no? Pero sí me costó un huevo empezar a cobrar. Justo porque yo no entendía también muy claro cuál iba a ser el retorno de esa inversión para la banda. Cuando a mí me fue quedando más claro cómo se puede trabajar para que le regrese, entonces ya no me dio tanta pena, ¿no? O sea, y ya digo, a ver, si haces tal plan de trabajo, y si haces una gira, y si haces merch, y si te organizas de tal y tal, tal manera, para empezar quiere decir que la chamba que yo haga va a valer la pena, porque no se va a quedar tirada ahí
en la basura. Dentro de un cajón o la chingada.
Exacto. Y que tú te vas a poner a trabajar para que eso te regrese, porque tienes además el hambre de hacerlo.
Claro.
Entonces ahí ya no me pesó tanto y entonces el precio pues se ha ido nivelando, ¿no? Ha ido variando un montón. Pero principalmente eso y también el tiempo que sé que me va a costar. Entonces, por ejemplo, si hay... últimamente me pasó mucho con solistas, ¿no? De que pues traen su rola, pero pues es una rola con guitarra acústica y ya.
Hay que hacerle batería y hacer todo tu...
Y yo a veces prefiero hacer eso, la neta. Prefiero hacer eso a tener una banda con malos músicos.
Claro.
Porque yo eso lo hago en chinga, ¿no? Yo lo toco todo y lo grabo rápido y ya. Uh-huh. Entonces me toma menos tiempo, por lo tanto cuesta menos dinero.
Sí, porque tu tiempo es lo que vende.
Exactamente. Entonces, si es una banda que se... Por ejemplo, una banda de ska de 15 güeyes que además son malos...
Puta.
Preferiría no grabarlo, pero si tengo que grabarlo, pues ahí sí te voy a cobrar bien, ¿no?
Sí, porque pues es una chinga.
Y aparte, güey, también, si les va a tocar de a $1,000 a cada cabrón, pues no hay bronca, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
Son un montón.
Exactamente.
Y también ayudas con lírica y melodía. Sí, pues melodías, obvio. Sí.
La verdad es que con la lírica casi no.
Casi no te metes en lírica.
O sea, lo hago si me lo piden, pero yo prefiero no hacerlo. Sí creo que el mundo de cada güey, de cada persona... es propio y respeto un montón eso y creo que al menos yo no he aprendido mucho líricamente de lo que me han dicho otros, uh-huh, sino más bien de escucharme a mí mismo, okay, después de grabarlo, porque muchas veces lo que te estorba para entenderte, bueno, mi experiencia es escucharte bien, uh-huh, como con un sentido sónico limpio, uh-huh, digamos, entendible. Y muchas veces ahí, la verdad es que la lírica, digo, si es una incoherencia total, pues ahí puede ser que te diga algo, ¿no? O si dices algo en lo que yo no crea, si estás hablando de, no sé, bombardear algún lugar, la madre, pues de entrada ni lo voy a grabar.
No, pues no.
Pero entonces trato de no meterme tanto con la lírica, okay, más bien en la parte musical. Si me lo piden, sí le entro. Y melodía, ¿no?
Sí, armonías y todo eso.
¿Cómo se llama tu estudio, Carlos?
Estudio continuo.
Continuo.
Continuo, ajá.
Ok. Sí, para que la raza que... Sí,
se lance. Bueno, más bien es directo conmigo, sí, porque podría tener o no estudio. La verdad es que...
Sí, tú vas a
ir rentas. No depender de los estudios. Exactamente.
Pero ese es tuyo.
Sí. Tengo ese estudio junto con otros socios.
Sí, sí, sí.
Productores, pero sí, ese es mío.
Ahí ah, qué mío. Chingón. Oye, y ahora pues ya para empezar a cerrar, güey, ¿qué sigue para Termo? Si nos puedes platicar un poco. Obviamente esperamos las rolas pronto, ¿eh? Eso ya quedamos.
Y sabemos que no nos vas a decir las fechas.
Claro, claro, claro.
Pero...
Platícanos un poco la banda. Que... Pues como que tiene este regreso, cumplen 20 años. ¿Cómo anda todo? ¿Van a tocar este año?
Sí, estamos planeando una gira. Espero que se cierre con todo mi corazón. Que a partir de ahí esperamos que se amplíe porque vamos a empezar con pocos shows y de ahí vayamos viendo, pero... La intención principal es seguir como banda y está muy padre la nostalgia y todo, pero no. O sea, queremos, de hecho, ya estamos haciendo material nuevo.
Qué chingón.
Ay, sí.
Qué buena noticia, güey.
Sí, no, es que yo a lo que más le temo es hacer una banda de covers de mí mismo.
Ajá.
O sea, de seguir tocando las mismas roles. Sí, no. Sí, sí.
Entonces, o sea, va a haber nuevo material de Termo. Sí,
qué buena noticia para toda la gente. Este pedo es una premisa. Este pedo.
Sí, sí, de hecho, es premisa, sí. Estamos por grabar un cover que tocamos hace poquito en Guadalajara. El último sencillo que sacamos, que se llama Retrofuturo, lo produjo Richie, el bajista de Belanova.
Ah, mira.
Y ahora que tocamos en Guadalajara, que fue hace un par de semanas, tocó con nosotros esa rola, pero también tocamos esta de Rosa Pastel, que es de él, además. Uh-huh. Entonces vamos a hacer un cover de esa rola.
Gran la rola, güey.
Sí. Es una gran rola.
Gran rola.
Y la van a hacer a versión termo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Qué Porque chingo. Aparte nos platicó que cuando la compuso, él se basó en London Calling. Uh-huh. Como que, no había visto yo la relación, pero...
Sí, ¿verdad? Es esa.
Ajá, ¿es esa rola?
Sí, pues ahí está, güey. Sí,
de hecho, y entonces en esta versión que hicimos en vivo, la pegamos con London Calling y esta es la versión que vamos a hacer.
Ah, qué chido, un
mashup,
¿no?
Mashup, qué chingón, güey.
Entonces eso lo vamos a hacer ya pronto. Estamos por componer este nuevo material. Mientras vamos a sacar Arde en Mí con esta reedición que les digo del vinil y con ahora sí el lanzamiento. Exacto. Mientras también la gira. También a la par estamos preparando el lanzamiento de Bajo el Control del Radar para el siguiente año. Entonces, la neta es que sí venimos...
Un paréntesis, perdón. ¿Este ahora ustedes lo están subiendo a una agregadora? ¿O es todo esto lo que están haciendo que van a subir? ¿Lo están haciendo en su... ustedes...
Nuestro sello.
No se van a ir con alguna distribuidora ni nada.
DeLorean. Sí, sí, sí.
Ah, qué chido.
Sí, okay. Sí, sí. No, aparte les digo, yo estoy trabajando en un agregador.
Ah, ya.
Entonces, estoy conociendo mejor esa parte del negocio.
Okay. Poniendo en orden para que no haya pedo.
Perdón por la interrupción.
No, brutal, sí. Brutal. Pero no, sí, es que no tendría sentido. Ya. Sí, sí. O sea, está bien, nos ayudamos de, por ejemplo, esta disquera Buen Día para hacer la maquila de los viniles.
Ajá.
Y para hacer otras cositas. Hay unos amigos que se llaman Nisa Records que nos vienen a hacer los cassettes.
Sí, pero más como merch, ¿no? O
sea, exacto, ¿no? Como que entre merch y... Pero en realidad la música digital, si es para que sea nosotros, ya no...
Sí, ya, que nadie meta mano ahí.
Exacto. Okay. Incluso la idea de hacer esta disquera es eventualmente también traer bandas.
Sí, claro. Okay.
Y justo eso, ¿no? O sea, si ya tenemos, ya pasamos por todo esto y volvemos al inicio de la plática. Si ya tenemos la experiencia y estamos hablando de esto, pues ¿por qué no capitalizar nosotros ese conocimiento? Y además ofrecérselo a otros artistas para que no pasen por las mismas chingaderas. Y no solo desde el punto de hacer... un negocio ya, ¿no? Sino realmente una mentoría de que, ok, sí te vamos a ayudar a lanzar las cosas, pero a partir de que tú conozcas cómo se hace, yo soy súper fiel creyente de la autogestión.
Sí.
Entonces, para mí ese es el camino, ¿no? Y especialmente de la música independiente en México. Si eso no lo aprendemos a hacer nosotros, van a seguir llegando así como a llamar por
buitres, el político. Wey, sí.
Como pasa con nuestros otros recursos del país, energéticos, naturales y demás. Vienen transnacionales,
y los explotan,
los llevan y se erosiona el medio ambiente, ¿no? Eso mismo está pasando con la cultura, en general en Latinoamérica. Viene todo este ambiente internacional, transnacional, que no ve por nuestros
valores,
sino que viene, lo transforma, se va y que queda un panorama cultural erosionado igual. Entonces yo creo que la autogestión es el camino para nosotros resguardar esos valores y que además ese capital se quede aquí, ¿no? Y nosotros la podemos seguir.
Sí, pues que la gente sea autónoma y autosuficiente de alguna manera, ¿no? Sí.
No, y lo más chingón es que sí se puede vivir de la música.
Claro.
Además hay que hacerlo bien, güey, desde el principio.
Y bueno, hay que profesionalizarse.
Sí, claro.
Hay que construir una disciplina, red de contactos. Sí, hay que hacer un montón de chamba, pero de que se puede, porque lo hemos visto en un montón de lados.
Sí. Claro.
Entonces, pues es simplemente ponerse a hacerlo aquí, ¿no?
Qué chingón. Oye, pues muy agradecidos por tu tiempo, Roy.
Muchas gracias,
hermano. No mames, dejas mucho ahora de este lado. Para todos los que nos escuchan, pónganse vergas. esto fue un capítulo más de Sell Out, el podcast de Nueva Pasión, con Roy de Termo.
Con Roy, all right. All right.
It's Ram Truck Month. Hurry into your local Ram dealer for great deals on the trucks built to help you drive your own story. Like Ram 1500, Motor Trend's 2025 Truck of the Year. And right now, purchase and get $7,250 combined cash allowance. Plus, get $1,250 bonus cash allowance when financed on the 2025 Ram 1500 Bighorn Crew Cab. Go to ram.com and hurry to Ram Truck Month today. Financing for well-qualified buyers through Stellantis Financial Services. Not all customers will qualify. Residency restrictions apply. Take retail delivery by 3/31/2025.